From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana. Medio Oriente.
President Obama's claim progress in fighting the self-proclaimed Islamic State while urging...
El presidente Barack Obama sostiene que se avanzó en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico, ISIS, mientras exhortó a los aliados de Estados Unidos a que intensificaran sus esfuerzos. Obama realizó las declaraciones tras una reunión de seguridad nacional celebrada en el Pentágono, donde elogió los logros de la coalición militar liderada por Estados Unidos en Irak y Siria, al afirmar que están golpeando al ISIS más fuerte que nunca. Obama declaró:
This continues to be a difficult fight.
Sigue siendo un combate difícil. Como dije antes, el ISIS está atrincherado en las zonas urbanas y se oculta detrás de los civiles. Utiliza a hombres, mujeres y niños indefensos como escudos humanos. De modo que, aunque seamos implacables, debemos ser inteligentes y atacar al ISIS de manera incisiva y precisa. Estamos golpeando al ISIS más fuerte que nunca. Las aeronaves, los combatientes y bombarderos de la coalición, así como aviones no tripulados, han aumentado la frecuencia de los ataques aéreos, alrededor de 9.000 hasta el momento.
El secretario de Estado John Kerry dice que Estados Unidos no pretende derrocar al presidente sirio Bashar al-Assad. Kerry habló en Moscú tras haberse reunido con líderes rusos y apoyó la demanda rusa de que se deje al pueblo sirio determinar si Assad permanecerá en el poder. Kerry dijo:
The United States and our partners are not seeking so-called
Estados Unidos y nuestros aliados no estamos intentando lograr lo que se conoce como un cambio de régimen en Siria. Lo que hemos dicho es que no creemos que el propio Assad tenga la capacidad de liderar el futuro de Siria. Pero no nos centramos hoy en nuestras diferencias sobre lo que puede hacerse o no de inmediato con respecto a Assad. Nos centramos en el proceso.
El secretario de Defensa, Ash Carter, está en Irak para mantener conversaciones sobre la campaña liderada por Estados Unidos contra el autodenominado Estado Islámico. Su visita tiene lugar en medio de revelaciones de que Estados Unidos ha pasado por alto los asesinatos y la tortura cometidos por milicias chiíes patrocinadas por el gobierno iraquí. Reuters informa que tanto Irak como las fuerzas estadounidenses iniciaron investigaciones después de haber descubierto en 2005 una prisión secreta en Bagdad, donde se halló a 168 prisioneros en condiciones desastrosas. Ninguno de los informes fue publicado. El informe de Estados Unidos, obtenido por Reuters, halló pruebas de ejecuciones extrajudiciales en las que habrían participado altos funcionarios iraquíes que siguen ocupando puestos de poder actualmente. Cientos de refugiados sirios llegaron a Canadá, donde se les otorgó de inmediato la residencia permanente. El primer ministro Justin Trudeau se comprometió a reasentar a 10.000 refugiados sirios para finales de este mes y a otros 15.000 para el 1 de marzo. Los canadienses recibieron a los refugiados con mensajes de video en los que expresan su apoyo. Trudeau saludó al primer grupo de más de 160 refugiados que llegó el jueves a medianoche. Trudeau declaró:
Tonight they step off the plane.
Esta noche bajan del avión como refugiados, pero salen de la terminal como residentes permanentes de Canadá, con un número de seguridad social, carnet de salud y la oportunidad de convertirse en canadienses de pleno derecho.
Mientras tanto, en Alemania, la canciller Angela Merkel ha dicho que quiere reducir drásticamente el número de refugiados que ingresa al país en medio de presión de su partido. Alrededor de 1 millón de refugiados han ingresado este año a Alemania. Más de 340.000 presentaron solicitudes de asilo. Un grupo de 17 países encabezado por Estados Unidos e Italia apoya la creación de un gobierno de coalición en Libia y exhortó al cese del fuego inmediato. Libia ha estado sumida en el caos tras el derrocamiento de Muammar Gaddafi en 2011, que contó con el apoyo de Estados Unidos, lo que permitió el autodenominado Estado Islámico reivindicar parte de su territorio. El secretario de Estado, John Kerry, dijo que está seguro de que los gobiernos rivales de Libia firmarán el compromiso de unidad esta semana. Kerry dijo en Roma que el ascenso del ISIS, al que denominó Daesh, amenaza al mundo. Kerry declaró:
We came here today.
Estamos hoy aquí, los miembros del Grupo de Apoyo a Libia, los vecinos de Libia y las organizaciones internacionales, porque no podemos permitir que continúe el status quo en Libia. Es peligroso para la viabilidad de Libia, es peligroso para los libios y ahora, debido a la creciente presencia de Daesh, que está migrando deliberadamente al país, es peligroso para todos.
Las facciones rivales de Yemen están participando en negociaciones de paz gestionadas por las Naciones Unidas en Suiza mientras entra en vigor un cese del fuego de 7 días. La tregua tiene lugar mientras se informó que 19 civiles yemeníes murieron en sus hogares y en un mercado el fin de semana en ataques aéreos saudíes apoyados por Estados Unidos. De las 6.000 personas muertas en el conflicto de Yemen, la mitad eran civiles, entre ellos más de 600 niños.
En Turquía, al menos 7 personas perdieron la vida a manos de fuerzas de seguridad turcas al tiempo que las autoridades declararon toques de queda en la región sudeste, mayoritariamente kurda. Al menos 2 de las personas fallecidas eran manifestantes que participaban de una acción de protesta contra la represión policial. Las muertes tuvieron lugar en medio del aumento de la represión policial y militar en las comunidades kurdas del sudeste de Turquía. En localidad de Sisle, ubicada al sudeste del país, un habitante que no se identificó por razones de seguridad efectuó declaraciones contra la represión. El habitante de Sisle dijo:
considero que estas políticas son erróneas. La presión sobre el pueblo kurdo se ha tornado inaceptable. ¿Qué es lo que no podemos compartir? Ya basta, queremos paz.
En otras noticias,
fuerzas israelíes dispararon y causaron la muerte a 2 palestinos durante un allanamiento al campo de refugiados Calandia en la ocupada Cisjordania. Autoridades israelíes afirman que 2 hombres jóvenes intentaron embestir a fuerzas israelíes con vehículos. Desde el comienzo de octubre, las fuerzas israelíes han matado a unos 120 palestinos. Aproximadamente 20 israelíes y un ciudadano estadounidense murieron durante el mismo periodo a causa de ataques palestinos.
Army Sergeant Bo Bergdahl, who spent 5 years in Taliban captivity, will face a general court.
Bowie Bergdahl, el sargento del ejército que estuvo 5 años capturado por el Talibán, afrontará un consejo de guerra por haber abandonado su puesto en una base de Afganistán en 2009. Bergdahl fue liberado por el Talibán el año pasado a cambio de la liberación de 5 presos de Guantánamo. Ha dicho que abandonó su puesto para intentar llegar a otra base estadounidense y denunciar conducta indebida en su unidad. El oficial del ejército que investigó su caso declaró en contra de imponer una pena de prisión y recomendó que Bergdahl fuera juzgado por un consejo de guerra especial en el que el castigo máximo posible sería 1 año tras las rejas. Sin embargo, el lunes, el general del ejército Robert Abrams ordenó que Bergdahl compareciera ante un consejo de guerra general, el tipo de juicio más grave, donde podría ser condenado a cadena perpetua y acusado de deserción y de poner en peligro a otros soldados. Un nuevo informe del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos, sostiene que la Casa Blanca engañó al Congreso y violó la ley federal al haber liberado a prisioneros a cambio de la liberación de Bergdahl. Mientras tanto, la segunda temporada del exitoso podcast Serial se centra en el caso de Bergdahl.
Doctors Without Borders has raised the death toll of the U.S. airstrike on its hospital in Kunduz.
Médicos Sin Fronteras aumentó el número de muertos en el ataque aéreo de Estados Unidos contra su hospital de Kunduz, Afganistán. La organización había confirmado anteriormente que 30 personas habían muerto en el ataque de octubre, pero ahora afirma que al menos 42 personas murieron, entre ellas 14 miembros del personal, 24 pacientes y 4 familiares de los pacientes. Médicos Sin Fronteras ha solicitado que se realice una investigación independiente del ataque, que afirma que posiblemente sea un crimen de guerra.
British resident Shaker Amer has spoken out about his imprisonment at Guantánamo.
El residente británico Shaker Amer habló públicamente sobre su reclusión en Guantánamo luego de haber sido liberado el pasado 13 de octubre tras permanecer más de 13 años en prisión. Amer había sido absuelto y esperaba su liberación desde el año 2007, pero Estados Unidos lo mantuvo recluido sin que me dieran cargos en su contra. Amer afirma que fue víctima de tortura, golpizas, privación de sueño e inanición, que lo rociaban con agua congelada y lo obligaban a permanecer de pie durante 18 horas seguidas. En una serie de entrevistas, Amer sostuvo que una de las golpizas que recibió fue en presencia de funcionarios británicos. Por otra parte, condenó el extremismo y afirmó que cualquier extremista que viva en el Reino Unido debería irse de allí. En declaraciones efectuadas para ITV News, se refirió al reencuentro con su esposa e hijos. La periodista Juliet Bremner preguntó: había un hijo al que nunca habías visto. Shaker Amer dijo:
it's just the son is all of them. I mean, it's 14 years, you know.
No fue solo a uno, sino a todos. Fueron 14 años, como saben. Mi hija mayor tenía 4 años y medio. Para ellos, soy un extraño, un completo extraño, como comprenderán.
Stranger, you know.
Estados Unidos.
En California, las autoridades federales han imputado a Enrique Márquez, de 24 años de edad, con varios cargos relacionados al terrorismo, y afirman que compró las armas de fuego involucradas en el tiroteo masivo del 2 de diciembre en el centro regional Inland, en San Bernardino, California. Las autoridades sostienen que Márquez es vecino y amigo del sospechoso del tiroteo Syed Rizwan Farouk, y que los dos presuntamente mantuvieron conversaciones sobre ideas islámicas radicales. La fiscal de Estados Unidos, Aileen Decker, dijo en un comunicado: si bien actualmente no hay evidencia de que el señor Márquez haya participado en el ataque del 2 de diciembre o tuviera conocimiento previo del mismo, su compra previa de las armas de fuego y el no haber advertido en ningún momento a las autoridades acerca de la intención de Farouk de cometer la masacre tuvo consecuencias fatales. Los cargos se producen un día después de que el director del FBI, James Comey, dijera que no quedó evidencia de que ninguno de los sospechosos en el tiroteo de San Bernardino tuviera algún contacto directo con organizaciones terroristas. Comey también dijo que la sospechosa Tashfin Malik no juró lealtad al autodenominado Estado Islámico ISIS en las redes sociales, a diferencia de generalizados informes previos que citaban a funcionarios del gobierno no identificados. Comey habló en una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York y sostuvo que no había pruebas de que los sospechosos tuvieran vínculos con grupos terroristas organizados. El director del FBI afirmó:
aún vemos en el caso de San Bernardino que no hay señal de contacto directo con una organización terrorista extranjera. Obviamente, esto incluiría cualquier lineamiento proveniente de una organización terrorista extranjera. Hasta el momento en la investigación, no hemos hallado pruebas de que, durante ese periodo de tiempo y desde entonces, ninguno de ellos haya publicado en las redes sociales nada que diera a entender su compromiso con la yihad o el martirio. He visto que circuló información al respecto y son tergiversaciones. La investigación continúa, pero no hemos hallado nada de eso.
La detención de Enrique Márquez se produce al tiempo que el presidente Barack Obama afirma que no existen amenazas específicas ni creíbles de un ataque terrorista en Estados Unidos. Obama habló el jueves en el Centro Nacional Antiterrorista en Washington. El presidente Obama expresó:
ahora quiero repetir lo que mi equipo me acaba de decir. En este momento, nuestros profesionales de inteligencia y antiterrorismo no tienen ninguna información específica ni creíble sobre un ataque contra la patria. Dicho esto, tenemos que estar atentos de todos modos.
Las escuelas de Los Ángeles reabrieron sus puertas después de que el segundo sistema escolar más grande de Estados Unidos cerrara el martes tras una amenaza violenta. Mientras en la ciudad de Nueva York, que recibió una amenaza idéntica, las autoridades declararon que se trataba de un engaño. Funcionarios de Los Ángeles ordenaron a los 640.000 estudiantes del distrito que permanecieran en sus hogares. Las amenazas por correo electrónico mencionaban armas, explosivos y gas nervioso y fueron enviadas desde un servidor de Alemania. El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, confirmó el martes que las amenazas no eran creíbles. Garcetti dijo:
ahora estamos en condiciones de anunciar que el FBI ha determinado que no se trata de una amenaza creíble, algo que no podríamos haber anunciado antes, y quiero ser muy cuidadoso porque eso no significa de manera concluyente que sea una cosa u otra. Se utilizaron palabras que creo que probablemente sean inadecuadas como engaño y otras cosas, ya sea que se trate de una acción delictiva o de alguien que está poniendo a prueba las debilidades de varias ciudades. Aún no tenemos suficiente información para afirmar lo que ocurrió de manera concluyente, pero sabemos que nuestros niños pueden regresar a la escuela mañana en total seguridad.
En otras noticias,
nuevos datos indican que los crímenes de odio contra los estadounidenses musulmanes y mezquitas de Estados Unidos se han triplicado desde los atentados de París. Los crímenes de odio incluyen ataques violentos contra estudiantes que llevan velo, vandalismo e incendios provocados en mezquitas y tiroteos y amenazas de muerte en negocios que son propiedad de musulmanes. El estudio fue realizado por el Center for the Study of Hate and Extremism en la Universidad de California, San Bernardino, y muestra que se han registrado 38 ataques islamófobos desde los atentados en París del 13 de noviembre, hace poco más de un mes. La frecuencia de los ataques recientes representa el nivel más alto de crímenes de odio islamófobos observados en Estados Unidos desde las repercusiones del atentado del 11 de septiembre de 2001. En noticias de la campaña electoral estadounidense, el candidato demócrata Bernie Sanders ha conseguido dos respaldos clave previo al debate presidencial demócrata del próximo sábado. El jueves, la Unión Nacional de Trabajadores de los Medios de Comunicación, Communication Workers of America, CWA, de 700.000 miembros, y el grupo progresista Democracy for America, de 270.000 personas, anunciaron su apoyo a Sanders. Esto se produce al tiempo que la campaña de Sanders ha recibido 2 millones de contribuciones individuales.
Democratic presidential candidate Hillary Clinton has outlined her policy on immigration.
La candidata presidencial demócrata Hillary Clinton ha presentado su política sobre inmigración. El lunes, Clinton pronunció un discurso en Brooklyn, Nueva York, en el que prometió eliminar las cuotas de naturalización, cerrar los centros de detención privados y contribuir a generar las condiciones para que millones de personas indocumentadas que viven en Estados Unidos puedan obtener la ciudadanía. Hillary Clinton declaró:
"We are a big-hearted country and we should never forget that, and we shouldn't let anybody on the public stage."
Somos un país de corazón grande y nunca deberíamos olvidarlo, y no deberíamos permitir que ninguna figura pública diga que somos malintencionados, que levantaremos muros físicos y mentales, que cerraremos puertas, que perderemos el talento y el aporte de millones de personas que están aquí haciendo lo mejor que pueden, construyendo una vida para ellos y sus hijos. Clinton fue interrumpida por manifestantes que criticaron sus declaraciones anteriores sobre la inmigración y exigieron una moratoria a la detención de inmigrantes.
The 9 leading Republican presidential candidates squared off last night in Las Vegas at the Venetian Casino.
Los 9 principales candidatos republicanos a la presidencia se enfrentaron anoche en el Venetian Casino de Las Vegas, que es propiedad del multimillonario Jordan Adelson. Fue el primer debate presidencial desde que Donald Trump convulsionó la campaña al proponer que se prohibiera el ingreso de musulmanes a Estados Unidos. Trump ha obtenido un apoyo sin precedentes en las últimas encuestas nacionales. El ex gobernador de Florida, Jeb Bush, que está rezagado en las encuestas, criticó las posturas de Donald Trump, entre ellas la propuesta de prohibir el ingreso de inmigrantes musulmanes. Jeb Bush dijo:
"Look, this is not a serious proposal.
No es una propuesta seria. De hecho, provocará que el mundo musulmán, el mundo árabe, se aleje de nosotros en un momento en que necesitamos volver a trabajar juntos para poder crear una estrategia para destruir al autodenominado Estado Islámico, ISIS. De modo que Donald es genial con las propuestas breves, pero es un candidato que genera caos y sería un presidente que generaría caos. No es el comandante en jefe que necesitamos para mantener seguro a nuestro país."
Gran parte del debate se centró en la seguridad nacional. Los candidatos propusieron aumentar el tamaño de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y que se intensifiquen las guerras en Medio Oriente, además de que se otorgue más poder de la Agencia de Seguridad Nacional.
Mientras tanto,
un observatorio de medios de comunicación del Reino Unido critica a medios estadounidenses por la cobertura que realizan sobre Donald Trump al afirmar que los medios han ayudado al crecimiento de adhesiones a su campaña presidencial y a la aceptación de su retórica xenófoba. La red de periodismo ético dice que las 3 principales cadenas de noticias por cable de Estados Unidos le dedican el doble de tiempo en el aire a Donald Trump que a cualquier otro candidato republicano, y que la mayoría de esta cobertura no comprobó las veracidades de sus afirmaciones falsas ni rechazó su retórica xenofóbica anti-inmigrantes sin reservas.
And Monday marked the 3-year anniversary of the massacre at Sandy Hook Elementary School in Newtown.
El lunes se conmemoró el 3er aniversario de la masacre de la escuela primaria Sandy Hook Elementary School en Newtown, Connecticut. El 14 de diciembre de 2012, Adam Lanza disparó y mató a su madre, a 20 niños y a 6 adultos antes de suicidarse. Después del tiroteo, el Congreso no ha logrado aprobar ni una sola medida de control de armas, salvo la renovación de una prohibición de las armas de plástico que expiraría. Un cálculo realizado por NBC News concluyó que 555 niños menores de 12 años murieron a causa de disparos de armas de fuego desde que tuvo lugar la masacre de Sandy Hook, lo cual representa la muerte de un niño víctima de disparos cada día por medio. En una marcha realizada ante la Asociación Nacional del Rifle de Virginia, el reverendo Jim Atwood se encontraba entre los más de 100 manifestantes que llamaban al control de armas. Atwood expresó:
"We pray that you would give comfort and peace to all those
Rezamos para que reconfortes y des paz a todos aquellos cuyos corazones rotos necesitan reparo. Nos congregamos como un pueblo en duelo frente a una poderosa Asociación Nacional del Rifle, cuya única respuesta a los tiroteos masivos y al asesinato de niños es llamar a todos a conseguir un arma.
El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, anunció un acuerdo respecto al proyecto de ley de presupuesto de $1.1 billones y a un paquete de grandes exenciones tributarias que los demócratas alegan beneficiará injustamente a las compañías. El acuerdo levantará la prohibición impuesta durante 40 años a las exportaciones de crudo desde Estados Unidos, extenderá exenciones tributarias a la energía eólica y solar y pospondrá algunas secciones de la ley de salud que lleva la firma de Obama. Defensores de la privacidad objetaron la inclusión de una polémica normativa de ciberseguridad que afirman ampliará la vigilancia masiva al permitir que las compañías intercambien información confidencial de los usuarios con organismos policiales. Está previsto que a fines de esta semana, la Cámara de Representantes lleve a cabo votaciones separadas para las secciones del acuerdo que refieren a impuestos y gastos.
Meanwhile, the Federal Reserve says it's lifting interest rates for the first time since the 2007-8.
Por otra parte, la Reserva Federal afirma que aumentará las tasas de interés por primera vez desde la crisis financiera de 2007-2008. La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, sostuvo que el aumento de las tasas de interés refleja que la recuperación económica ha recorrido claramente un largo camino. En respuesta, el candidato presidencial demócrata, Bernie Sanders, expresó: "En un momento en que el desempleo real se ubica cerca del 10% y el desempleo entre los jóvenes sale de las gráficas, es necesario hacer todo lo posible para generar millones de fuentes de empleo bien remunerado y para aumentar el salario de los estadounidenses. Para reconstruir una clase media en vías de extinción, la Reserva Federal debería actuar con el mismo criterio de urgencia con el que actuó para rescatar a los bancos de Wall Street hace 7 años.
Y un grupo de especialistas de Naciones Unidas concluyó que Estados Unidos no ha logrado defender la igualdad de género. Tras una visita realizada a Estados Unidos, 13 especialistas en derechos humanos de Polonia, Reino Unido y Costa Rica expresaron sentirse impactadas por el excesivo encarcelamiento de mujeres, la mayoría de ellas por delitos no violentos. Las especialistas criticaron las condiciones profundamente conmovedoras en que se encuentran las mujeres inmigrantes en los centros de detención y dijeron haberse visto impactadas por la falta de acondicionamiento para mujeres embarazadas en los lugares de trabajo. Según el periódico The Huffington Post, las mujeres expresaron a la prensa que el momento más revelador de su gira fue la visita que realizaron a una clínica de abortos de Alabama, donde se enfrentaron al acoso de manifestantes contrarios al aborto. Fue un tipo de terrorismo, dijo la delegada de Polonia. El mundo.
Nearly 200 nations reached an accord in Paris Saturday to rein in rising greenhouse.
Alrededor de 200 países alcanzaron un acuerdo en París el sábado que regulará las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global. El acuerdo incluye compromisos voluntarios de los países para reducir las emisiones de carbono, así como miles de millones de dólares para ayudar a los países pobres a utilizar energías renovables y adaptarse al cambio climático. El presidente Barack Obama aclamó el acuerdo a pesar de que reconoció que no será suficiente para detener el calentamiento global. Obama declaró:
aunque se cumplan todos los objetivos que nos hemos establecido en París, solamente estaremos haciendo una parte de lo que es necesario para reducir el carbono de la atmósfera, de modo que no podemos ser complacientes con el acuerdo de hoy. El problema no se ha solucionado con este acuerdo, pero no se confundan, el acuerdo de París establece el marco duradero que el mundo necesita para solucionar la crisis climática.
Numerosos científicos y grupos ambientalistas afirman que los países deben ser mucho más ambiciosos para impedir que aumente la temperatura del planeta. Miles de personas salieron a las calles de París el sábado para exigir que se adopten más medidas. Para más información sobre los resultados alcanzados en el Acuerdo de París, visita nuestra página web democracynow.org/es.
In other news from France, the far-right anti-immigrant
national. En otra noticia de Francia, el partido de extrema derecha contrario a la inmigración Frente Nacional no ganó en ninguna región en la segunda vuelta de las elecciones locales. El Frente Nacional ganó en 6 de las 13 regiones de Francia en la primera vuelta el fin de semana pasado. Sin embargo, en una táctica para derrotar al Frente Nacional, el rival Partido Socialista se retiró de varias regiones y exhortó a sus seguidores a que apoyaran a los principales conservadores en su lugar. A pesar de la derrota del Frente Nacional, el primer ministro francés, Manuel Valls, dijo que la amenaza sigue presente. El primer ministro francés, Manuel Valls, declaró:
"Ce soir, aucun soulagement.
Esta noche no hay espacio para el alivio, ni el triunfalismo, ni para el mensaje de victoria. El peligro que plantea la extrema derecha no ha desaparecido, lejos de eso. No olvidaré los resultados de la primera ronda y de elecciones anteriores.
En Alemania, la policía afirma que 69 oficiales de policía resultaron heridos y 50 patrulleros sufrieron daños después de que manifestantes de izquierda salieran a la calle para protestar contra un acto neonazi. La policía no dijo cuántos manifestantes resultaron heridos en enfrentamientos en Leipzig, donde 23 personas fueron detenidas. Legisladores griegos aprobaron una nueva reforma exigida por los acreedores internacionales a cambio del próximo paquete de fondos de rescate. Cientos de personas se manifestaron frente al Parlamento contra las medidas de austeridad y prometieron seguir luchando contra las condiciones de rescate aceptadas por el primer ministro griego, Alexis Tsipras. El líder del Partido Comunista, Dimitris Kotsoubas, fue uno de los manifestantes. Kotsoubas declaró:
este proyecto de ley de medidas previas que se está tratando de aprobar por vía rápida en el Parlamento y también las medidas de austeridad que pronto se impondrán nos demuestran que solo queda un camino para el movimiento de los trabajadores, una larga y persistente batalla contra este sistema, contra estas medidas que son malas para la población.
En China, Beijing has issued its second ever red alert for air pollution today.
En China hoy, Beijing ha emitido su segunda alerta roja por la contaminación del aire al tiempo que funcionarios advierten que el smog tóxico descenderá en la ciudad durante 4 días. La semana pasada, Beijing emitió por primera vez una alerta roja que condujo al cierre de más de 3.000 escuelas, fábricas y sitios de construcción. Por otra parte, un reciente informe de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, NOAA por su sigla en inglés, concluye que las temperaturas del Ártico correspondientes a este año son las más calurosas de las que se tenga registro. El informe concluye que algunas zonas del Ártico experimentaron temperaturas de más de 5 grados por encima del nivel promedio. Determinó además un extenso derretimiento de más del 50% de la capa de hielo de Groenlandia. En declaraciones efectuadas para la prensa el martes, el científico en jefe de la NOAA, Rick Spinrad, advirtió: el Ártico se está calentando 2 veces más rápido que otras partes del planeta.
En Etiopía, al menos 5 personas y posiblemente docenas más han muerto en la represión de protestas estudiantiles contra un plan del gobierno de ampliar la capital Addis Abeba. Los manifestantes afirman que la medida provocará desplazamientos forzosos de campesinos del grupo étnico Oromo. El año pasado, las fuerzas etíopes dispararon y mataron a decenas de manifestantes pacíficos del grupo Oromo. El gobierno etíope ha dicho que 5 personas murieron en las últimas semanas de protestas, pero la oposición sostiene que han sido más de 30. En Burundi, África Oriental, al menos 87 personas murieron el viernes en algunos de los incidentes violentos más mortales desde que se desató el caos en el país este año. La violencia comenzó después de que el presidente Pierre Nkurunziza anunciara planes de presentarse a su tercer mandato, que muchos afirmaron es inconstitucional y fuera reelecto en julio. El viernes, funcionarios afirmaron que atacantes dispararon contra 3 sitios militares y los habitantes acusaron a las fuerzas de seguridad de reunir a personas para matarlas en represalia. Y según se informó, Ecuador y Suecia alcanzaron un acuerdo para permitir que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, sea interrogado en relación a acusaciones por presuntos delitos sexuales en la Embajada de Ecuador en Londres, donde se refugia desde hace más de 3 años. Assange solicita desde hace tiempo a los fiscales suecos que lo interroguen dentro de la embajada. Teme que si viaja a Suecia, podría ser finalmente extraditado a Estados Unidos, donde un gran jurado secreto investiga las revelaciones de Wikileaks. Suecia no ha presentado cargos por ningún delito contra Assange.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.